COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Clausuramos el mes de agosto y la comunidad educativa se prepara para volver a las aulas de manera presencial el próximo viernes 10 de septiembre en plenas ferias de Salamanca para los alumnos de infantil y primaria y el miércoles 15 para los alumnos de ESO y bachillerato. De estos últimos, al menos el 77% han sido ya vacunados con la primera dosis contra el COVID y se espera que hayan recibido la pauta completa el 50% del grupo comprendido entre los 12 y los 19 años. La consejera de Educación, Rocío Lucas, confirma que en el nuevo curso se seguirán extremando las medidas de prevención frente al contagio.
No planteamos de momento relajar esa medida. Una medida, como digo, son sanitarias, son las autoridades sanitarias las que nos determinan cuándo se puede o no relajar la mascarilla. En un entorno educativo, estando en los patios, en los recreos, pues respetar la medida del metro y medio cuando se está jugando o haciendo alguna actividad, pues es difícil, por tanto, seguimos apostando por el uso de la mascarilla.
En asuntos COVID, el complejo hospitalario salmantino ha registrado hoy 59 casos positivos en nuestra provincia. Actualmente hay 73 brotes activos con 440 casos vinculados y tenemos que lamentar un nuevo fallecido. Las autoridades sanitarias informan que quien esté a expensas de recibir el segundo pinchazo de Pfizer o de Moderna puede solicitar cita a través del portal de salud de Castilla y León en la opción de autocita. Y en sucesos, continúa en estado muy grave en la UCI del complejo asistencial universitario la mujer tiroteada el pasado fin de semana en Garrido, a expensas de recibir una nueva intervención para reconstruirle la mandíbula. Soy Verónica Martín y este martes 31 de agosto tenemos intervalos de nubes medias y altas. Soplan vientos flojos variables y vamos a alcanzar hoy temperaturas máximas de 29 grados en Béjar, 31 grados en Ciudad Rodrigo y 30 en Salamanca capital. Ya sabes que a partir de mañana y hasta el fin de semana se espera la entrada de una borrasca que dejará tormentas y fuertes lluvias. Nos ofrece la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Mañana miércoles, tiempo inestable y cambiante en la provincia de Salamanca con chubascos prácticamente generalizados acompañados de tormenta. Chubascos que podrían acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Pueden ir acompañados de granizo, ser localmente fuertes y también ir acompañados de rachas fuertes de viento. Las temperaturas bajarán con una máxima de 24 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte y 26 en Ciudad Rodrigo y en Salamanca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, a esta hora se circula con normalidad por las carreteras de nuestra provincia, según confirman desde la DGT. Y en cuanto a deportes, a las 3 y 25 llegará Ramón Morales con toda la actualidad del deporte salmantino. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Verónica. Hoy a las 12 de la noche acaba el mercado de fichajes que está que arde en este último día. El Salamanca ha firmado a dos extremos, Adri Carrasco y Boubacar Barry, mientras que Unionistas ha traído al centrocampista Abdul Agudu. Además, hoy en Deportes COPE Salamanca tenemos tertulión. Os espero a partir de las 3 y 25 de la tarde.
Ya son las 2 y 23 minutos.
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 22 de septiembre, geles de baño Unide, un litro, todas las variedades por solo 99 céntimos.
Unide. Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
En clave política, el Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca ha registrado hoy una declaración institucional a favor de los derechos y libertades del pueblo afgano. Sin embargo, el grueso del debate se ha centrado en temas sanitarios. Tiene toda la información Silvia Merchán.
Una vez más, la Diputación lanza un mensaje unánime a la Junta de Castilla y León en defensa de la atención presencial en los consultorios de la provincia. Luego, cada partido político matiza. En el caso de los socialistas, artífices de la moción aseguran que la cita previa no es la solución y piden que no se traslade a los facultativos rurales a la capital. Fernando Rubio.
Que cada facultativo esté en su consultorio médico cuando le corresponda. Nosotros vamos más allá. Tiene que estar de manera fija, en horario preestablecido, que todo el mundo conozca en la hora que le corresponda. Eso de las citas previas y las asistencias telemáticas es muy peligroso.
José María Sánchez, diputado popular, manifiesta que los socialistas deben trabajar estas peticiones en Valladolid, asegurando previamente que su partido aboga por una sanidad presencial de calidad y de proximidad.
No hagan demagogias. Si ustedes gobernaran, 209 consultorios locales no tendrían sanitarios locales.
La moción de PP y Ciudadanos de apoyo al pueblo cubano no ha encontrado apoyo en el resto de la oposición y finalmente rechazado ha quedado el plan estratégico juvenil que planteaba Ciudadanos.
Además, y a petición del Grupo Popular, el Pleno ha decidido instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a que reconsidere su postura en contra y que permita la plantación de choperas con una distancia de 5 metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas de nuestros ríos. Por cierto que numerosos municipios de la Sierra Salmantina, como La Alberca, Villanueva del Conde, Miranda del Castañar o Mogarraz, acusan la escasez de agua por el notable incremento de habitantes en el medio rural durante los meses de estío. Estas localidades restringen así el uso de agua para lo estrictamente necesario, prohibiendo otros usos como el riego de huertos. También preocupa, en este caso, no la escasez, sino la calidad del agua en el municipio de Santa Marta.
El aumento considerable de la población y una depuradora que no consigue el objetivo de proporcionar un agua de calidad son las principales causas de los problemas de olor y sabor de este bien preciado que padecen los vecinos de Santa Marta de Tormes todos los veranos. Santa Marta decide continuar reclamando desde el inicio de esta legislatura y en la anterior una solución al consistorio. Carmen Cabrera.
Es evidente que los habitantes de Santa Marta han crecido mucho durante los últimos años y esta depuradora ya es muy antigua. Y por otra parte, si la intención del equipo del gobierno, como algunas veces nos ha manifestado el alcalde, es el enganche a la red de Salamanca, pues nosotros exigimos desde Santa Marta Decide que se haga ya.
A día de hoy, ha contado a COPE la representante de Santa Marta Decide, es uno de los problemas que más preocupa a los vecinos. Se ha hecho una recogida de firmas y se han presentado alegaciones al respecto a los presupuestos municipales sin que de momento se hayan tomado decisiones.
Nos vamos ahora a la pequeña localidad de Carrascal de Belambélez, cuya iglesia ha renovado su iluminación gracias a una nueva intervención del Plan Románico Atlántico de la Junta de Castilla y León.
La iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Belambélez, pedanía de San Pedro del Valle en tierras de Ledesma, bien merece su visita este verano si no lo hemos hecho ya. La Junta ha terminado la obra de su nueva iluminación, con la que luce todavía más esta iglesia humilde románica que alberga en su interior un gran tesoro, unas pinturas medievales que durante mucho tiempo estuvieron ocultas tras el retablo del púlpito. Javier Ortega, consejero de Cultura.
De la zona Salamanca, Zamora, norte de Portugal, un conjunto transfronterizo de pinturas murales que realmente son uno de los elementos más espectaculares, uno de los patrimonios más bellos y más espectaculares que tenemos en esta comunidad y que compartimos además con el país vecino. Pero en este caso también colaboramos muy de la mano con los propietarios, por supuesto con la diócesis de Salamanca.
La iglesia, con su bien conservado artesonado mudéjar, su púlpito y sus campanas, se ha convertido en todo un acicate de la dinamización social y económica del municipio a través del turismo.
Seguimos hablando de cultura porque el Centro Comercial El Tormes clausura hoy la exposición Simbiosis, que se compone a su vez de dos muestras de coloristas grabados. La primera, denominada Bis Repetitia, a cargo de Gabriel García Fernández, y la segunda, Fake News, de Lorenzo González Bustos. Gabriel García, autor de Bis Repetitia.
Coincidimos en grabado y él hace unos grabados muy interesantes, y entonces, como estaba tan de moda el tema de fake news, etcétera, etcétera, pues él lo enfocó bajo ese punto de vista, y yo más que nada pues era en base a que la historia se repite y utilizamos técnicas distintas y el resultado creo que es completamente compatible y da una idea de lo que las maneras distintas de interpretar las cosas con técnicas que se complementan.
2:28. De forma breve te cuento en temas agrarios que el recinto ferial de la Diputación se prepara ya para recibir a 1.580 ejemplares de 272 ganaderos de toda la península y de Francia en la 32 Feria Agropecuaria Salamac, prevista del 3 al 7 de septiembre. La Asociación de Ganaderos de Vacuno de la raza morucha se solidariza, por cierto, con los ganaderos afectados por el incendio de San Felices de los Gallegos, facilitando el transporte de las donaciones realizadas por los propios socios a los damnificados. Y, por su parte, desde la denominación de origen Arribes del Duero, no dudan tampoco en transmitir sus condolencias a través de las redes sociales por el fallecimiento de Agustín Alonso, director técnico de la denominación de origen Ribera del Duero. Hablamos ahora de cómo ha transcurrido o cómo está transcurriendo la campaña de vendimia este año precisamente en las Arribes.
Aproximadamente en 2 semanas, a mediados de septiembre, arrancará la vendimia en la denominación de origen Arribes del Duero. Hemos hablado con su director técnico, Carlos Capilla, quien nos ha contado que esperan que sea fantástica. A pesar de un año atípico en lo climatológico, en las Arribes disfrutan de un microclima que no les ha afectado en absoluto.
Nuestros viticultores día a día demuestran que son profesionales en lo suyo, saben mantener muy bien un viñedo viejo, un viñedo en vaso de variedades autóctonas y han sabido conservar muy bien el fruto a lo largo de todo el año. Todo pinta muy bien, tanto en cantidad como en calidad.
Se espera una producción muy parecida a la del año pasado, 1 millón de kilos de uva, lo necesario para comercializar todas las variedades de vino que posee la denominación. Capilla nos cuenta que cada año irá creciendo el número de kilos porque hay vides nuevas que pronto darán fruto.
2:30 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.